Ser Podcast.
Por 4 con Máximo Pradera y Rafa Pradero.
A ver.
¿Qué?
A ver, para un momento. ¿Así empezamos de verdad, Max? O sea, ¿de verdad has manipulado la careta de entrada del programa hoy que empezamos para que tu nombre se entienda mejor que el mío?
Bueno, ante todo, buenas tardes.
Buenas tardes. Rafa. Educación, bueno, ante todo. Tienes razón, tarde. Educación.
Yo
buenas
no
tardes.
He manipulado absolutamente nada. No te pongas paranoico nada más empezar.
Mira, me ha parecido que era uno de esos truquitos de inteligencia artificial, una de esas tontadas que haces en A Vivir con Javier del Pino, que te tiene que aguantar el pobre cuando no estoy yo haciendo la sección. Pero no, eso que ha sonado es la voz real de Julio.
Bueno, pues si es la voz real de Julio, es evidente que no he podido manipular nada con inteligencia artificial.
¿Cuánto le has pagado al gran Julio para que pronuncie mal mi nombre? Un profesional como él haciendo estas patochadas, más de verdad. Es con decepción tras decepción.
A ver, con lo que paga Pino, ¿tú te crees que yo estoy como para afrontar mordidas?
Ahí podemos estar.
No puedo untar a Julio, no tengo posición.
Eso lo vamos otro día. Sí. Bueno, pero... A ver, por favor, vamos a ver si podemos localizar a Julio, le quiero preguntar. Vamos a ver si le podemos llamar o buscarle si está por aquí, por la redacción. ¿Tenemos a Julio? ¿Le tenemos? ¿Está conectado? Vale, a ver, Max, tú ahora ahí, callado, por favor, segundo plano, voy a hablar yo, ¿vale? Julio, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Rafa? Buenas tardes, ¿cómo
a ver,
estás?
Explícame, pues estoy un poquito confuso, la verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto que ha sonado? Uf, cuéntame.
Bueno, pues esto tiene una fácil solución, ¿no? A ver. Mira, me llamó Max.
Sí.
Y me dijo que grabara esto.
¿Esto que ha sonado?
Sí, exacto. Y además que fuera una broma.
Vale.
Que era una broma y que tú, vamos, que en un principio tú estabas de acuerdo, sí, Rafa.
Que yo estaba de acuerdo en que dijeras mal mi nombre. A ver, ¿y qué te dijo? ¿Te dijo esto para qué era? ¿Te
sí.
explicó lo que había detrás?
Sí, él me contó que era para un programa nuevo.
Sí, claro, este.
Se va a llamar 2x4.
Se llama, sí.
La duración van a ser 6 semanas.
Eso es.
Y sobre todo que se va a emitir los fines de semana por las tardes.
Del verano.
En las tardes del verano, aquí en la cadena SER.
Todo eso es correcto, hasta ahí vale. Bien. Lo que no entiendo es lo otro que te contó. ¿Te dijo algo más del programa? Ya
sí,
por curiosidad, porque
sí.
Me espero cualquier cosa.
Mira, Rafa, me contó que la idea era que él, el gran Máximo Pradera,
no
así fue como se me presentó,
no me lo creo.
Iba a hablar de música, pero además como muy en serio.
Ya.
Con una pareja de invitados.
Vale, sí.
También me dijo que los jefes, fíjate, le habían obligado a meterte a ti, a Panadero.
No de crédito.
Porque no sabían bien dónde colocarte. Porque no te ven en un sitio claro.
No saben qué hacer conmigo.
Hombre, Rafa, a mí me duele decirte esto, pero es que ahora para qué parece que Javier del Pino va a quitarte definitivamente de la sección.
Eso te lo ha contado Max, pero eso no es así, ¿eh? No
y que sé. Por eso, ese era el motivo principal, Rafa, por los que los jefes querían que tu nombre sonara. Pero como mal pronunciado, quizá quitándole importancia.
Ya.
Porque en ese programa, sí. Rafa, el importante iba a ser él. Máximo.
O sea, esto es una conspiración, se lo ha inventado todo.
Eso fue lo que me dijo Rafa.
Bueno, a ver si lo reconducimos de alguna manera. Gracias.
Seguro, seguro. Un saludo, Rafa.
Abrazo.
Un abrazo.
Max, de verdad que no di crédito. O sea, no contento con parasitar mi sección en La Vivir, ahora quieres quedarte también con este programa nuevo. Tu plan a largo plazo es copar toda la programación.
No
de la
voy a responder a tus provocaciones, que lo sepas, ¿eh? Yo, en la reunión que tuvimos con la directora de Antena, entendí la propuesta tal como se la conté a Julio.
Ya.
O sea, igual eres tú el que no sabe leer entre líneas, no sé.
Entendiste eso tú. Vale, vale. Bueno, yo creo que a ver si maduras, Max. Pido ya disculpas a los oyentes.
Sí, vamos ya a plantear el programa.
A partir de ahora, venga, va.
A ver, 2x4, músicas de Isla Desierta, porque la idea es que los dos invitados que forman, según los días, pareja o sentimental o familiar o laboral,
sí.
O de amistad de cualquier
amistad
tipo,
también.
Pues nos cuenten qué discos se llevarían a una isla desierta y también que digan qué canción al final les haría abandonar a nado esa isla desierta, con tal de no irla, ¿no?
Vale.
Y sobre esas canciones, pues vamos a charlar de música, de sus vidas, de sus recuerdos, de lo que vaya surgiendo.
Muy bien.
Entonces déjame que pregunte a nuestra pareja inaugural cuál es su primera canción de
Espera,
la lista de Isla Desierta.
Pero vamos a presentarnos, ni siquiera vas a presentar los invitados, un poco cutre todo esto, ¿no, Max?
Bueno, sea... cuando lleva razón, te será.
Mike,
si
te
os parece, como estamos en horario infantil, voy a huir de las presentaciones, digamos, grandilocuentes.
Ajá.
A las que tiende el ex jefe de Internacional. Ya no eres jefe, ¿no, Rafa?
No, ya hace tiempo que no,
pena.
Pero estuve mucho tiempo de jefe Internacional, 15 años, ahora hago otras cosas, hago variedades.
Bueno,
ahora.
Te decía que como
con
estamos...
invitados de gran calidad también. también te digo, ¿eh?
Eso sí, vienen dos buenos amigos y en cierta forma lo van a explicar ellos, son colaboradores. En un lado tenemos a Manuel Vicent, que es un señor, lenguaje, insisto, de un niño de 8 años, que escribe historias y artículos en los periódicos, que nació en España en el año 36, ha escrito muchos libros sobre la vida, el mar, la historia y las personas en general. También ha trabajado en un periódico muy famoso, llamado El País, y sus historias son especiales porque usa palabras bonitas y hace que la gente imagine cosas increíbles. Es como un mago de las palabras que nos ayuda a ver el mundo de una manera diferente.
Manuel, bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Esto es lo que responde ChatGPT. ¿Quieres añadir o quitar algo?
Nada, alfalfa para el eco. Yo al principio, cuando era joven y alguien ponderaba lo que había hecho y me
te regalaba la vida, sí.
Yo cambiaba de conversación, me ponía muy nervioso y cambiaba de conversación enseguida. Pero ahora, cuando alguien me pone así, que viene, digo, sigue.
No te prives.
Bueno, y al lado de Manuel, ¿quién es su pareja hoy?
Miguel Ríos, que es un señor que canta canciones de rock, nació en España en 1944, ha sido de los músicos más importantes del país. Cuando era joven le encantaba la música y empezó a cantar canciones que hacían bailar a la gente. Una de sus canciones más famosas se llama Himno a la Alegría, que está basada en una música muy bonita de Beethoven. También ha hecho conciertos increíbles y ha viajado por muchos lugares para cantar. Es como un superhéroe del rock español.
Una música muy bonita de Beethoven, has dicho ahí, te has mordido la lengua para no sacar un poco tu rollo cultureta, postureo musical. Miguel, gracias por venir.
¿Qué tal estáis?
Bueno, pues ya sabéis a lo que habéis venido, a hablar de música, a hablar de esas canciones que os llevaríais a una isla desierta, si tuvierais que elegir 5, seguro que se quedan muchas fuera. Pero, por ejemplo, Manuel, ¿cuál sería la primera canción que se te ocurre para llevarte a una isla desierta?
Bueno, yo he hecho una selección entre las muchísimas canciones. He hecho una selección y la primera es Ojos Verdes de Concha Piquer, que es el paisaje sonoro de mi infancia y niñez, ¿no? En el pueblo donde yo nací, donde crecí los primeros años, la Concha Piquer era como una voz que salía de todas las ventanas. Yo me recuerdo con la bolsa de ir a la escuela, ¿no? Donde sonaban los lapiceros dentro del pequeño estuche, los lápices alpino que iban sonando y iba corriendo. Y de cada habitación, de cada puerta, de mi casa había empezado la Concha Piquer a cantar un desamor que había tenido, ¿no? Y esa historia, que era toda una historia melodramática realmente, se iba desarrollando a medida que yo iba pasando por las calles hasta llegar a la escuela. Y al llegar a la escuela ya se habían enamorado, se habían casado, se habían matado.
Apoya en el quicio de la Varsovia, miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y yo te dije caché, ven y tómala en mis labios y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y el hombre te di y fueron dos verdes luceros de mayo tu sopa a mí. Verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde limón. Ojo verde, verde, con brillo de faca que se enclava en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna.
Pues hemos empezado fuerte. Miguel, no sé si vas a poder igualar esto. ¿Cuál es la primera canción que te llevarías a la isla?
No vengo con la pretensión de igualar a don Manuel. Yo nací como Manuel, oyendo esa música por cada puerta de la placeta donde nací, en el cercado bajo de Cartuja. Pero yo sentía rechazo a esa música. Había tenido la suerte de oír, no sé si la suerte o la desgracia, de oír a Polanka en el Diana de Polanka, y yo sentí una revelación. Sentí como un mensaje que me llegaba del otro mundo, que no entendía, pero que se dirigía a mí evidentemente, inequívocamente, y entonces todo lo demás se opacó. Al oír ya aquella música, que ya la oí todavía estando los salesianos en el colegio, recuerdo que yo subía por la escalera de mi casa cantando desaforadamente «Oh, please, please, please be Diana». Y entraba, y era para mí como si hubiera descubierto Santo Grial, era una cosa increíble. Y luego eso viene refrendado porque yo entro a trabajar como primer trabajo. Entro en unos grandes almacenes en Granada y el hecho de que pusieran una sección de discos me cambió la vida absolutamente,
¿no? ¿Y qué disco te llama la atención de esa época en los grandes almacenes?
Yo entro en la tienda y lo primero que hago es abrir un disco, una caja de discos de RCA. Yo era aprendiz y me mandaban a abrir los discos y tal. Una guitarra enorme, una boca abierta totalmente, era Elvis Presley cantando Hound Dog, la entrada. Pero yo no he escogido la canción de Elvis Presley porque yo entonces estaba en la creencia de que Elvis componía todo, y luego me di cuenta, me enteré, descubrí que no compuso nada en su puta vida, que no le hacía falta además porque tenía a Lavell Stoller ahí dando.
Sí, sí, sí.
Pero Lavell Stoller hacen una canción, esa canción Hound Dog, y la primera versión que hay es Big Mama Thornton.
Ella en Big Mama Thornton intenta hacer una versión lenta, más cercana al sol.
Total.
Y los colaboradores estos que dice, nos tenemos el alma negra, decían ellos, ¿no?
Sí.
Dice, cada vez que pasamos por delante de un espejo y vemos que somos blancos, nos llevamos una sorpresa. Pues le dijeron, Big Mama, tienes que hacerlo al ritmo que te hemos marcado nosotros. Sí. Y se montó un Cristo en el estudio de grabación. Yo, son of a bitch, me vas a decir a mí cómo tengo que cantar el blues.
Big Mama Thornton.
A Big Mama Thornton. Pero al final...
es que la verdad es que la versión de Big Mama Thornton es la auténtica.
Aquí está.
Seguimos con la lista, con la playlist para la isla.
Yo ahí pude haber elegido cualquier canción italiana del momento, del Festival de San Remo. Uno de los momentos más felices que yo me recuerdo es con un pase que era dificilísimo de conseguir en el parador del Sonelo en Las Fallas, donde cantaba Renato Carosone. Cantaba Marusella, Yo soy americano y tal. Pero yo he elegido... Cuando ya llego a Madrid,
¿sí?
Y un picnic que conocí de paso, que iba a Marrakech. Yendo para Marrakech, a mí me dejó un montón de discos, un montón que se les guardara, de jazz, ¿no? Una cosa de una exquisitez increíble. Y a mí, mientras me enseñó, ella es la que nos enseñó a liar un porro. Y por lo tanto, a mí esta canción me recuerda, que es la Love is Like a Cigarette, ¿no? Cantado por, bueno, de Duke Ellington, y cantado por Evie Anderson, que es el disco que yo tenía. Y el primer porro.
Aquí está.
Thank you.
just like a cigarette. I never knew the thrill of life until I touched your lips. Then.
Oye, ¿y esos recuerdos de tu llegada a Madrid? A Duke Ellington, él era de Washington, le costó adaptarse a Nueva York, hizo su carrera allí, pero le costó adaptarse a la ciudad. ¿Tú de tu llegada a Madrid, aparte de este episodio de los porros, cómo recuerdas tu adaptación a Madrid?
Bueno, yo llegué a Madrid en el Café Gijón. En ese momento se hablaba mucho del miserabilismo, el ser pobre, el ser desgraciado, el haber llegado a Madrid en a pie, en un camión de pollos, en autobús polvoriento, en un vagón de tercera y tal, ¿no?
Pero yo, eso daba puntos, Manuel. Yo, ¿daba puntos?
Pues sí,
exhibir,
el ser pobre, el ser miserable, ¿no? El haber sufrido, el ser tal. Entonces yo dije, pues yo vine a Madrid, yo era más guapo que Marlon Brando y llegué a Madrid en avión. Bueno, que de verdad, guapo no, pero el avión era un DC-3 real. Y ese DC-3 era un día que era el primer avión que venía de Ibiza, bajaba en Valencia y recogía unos pasajeros, en este caso a mí y a un señor que sería del sindicato porque llevaba una chaqueta con un brazalete negro aquí y unos zapatos de rejilla de dos tonos, blanco y negro, ¿sabes? De rejilla y tal. Bueno, pero dentro del avión había unos tíos maravillosos, ingleses, ¿no? Con unos trajes color manteca, muy guapos y tal. Y bueno, cuando yo llegué a Madrid, bueno, en el avión ese vomitó todo el mundo, ¿no? Porque era un mistral brutal, ¿no? Y la azafata, que todavía recuerdo el nombre, Cookie Fernández de Córdoba y Prieto de la Cal, me vomitó aquí en el pescuezo. Y yo a la vez vomité sobre un artículo de Azorín que iba leyendo. Y al llegar a Madrid, pues el ventarrón seguía. Yo digo, yo no sé a qué venía yo a Madrid.
Miguel, ¿y tu llegada a Madrid?
Bueno, yo sé, es que me ha contado la historia, pero un poco a la inversa. Yo cuando vine la primera vez, vine en un camión. Mi cuñado era el delegado de RTH en Granada y aproveché un camión de los que iban a descargar allí desde Bilbao para hacer el viaje a Madrid. Me vine en ese avión, me dejó en Legazpi, tuve que irme a buscar la pensión y tal. Pero había sido llamado por la compañía de discos en una carta, una vaga carta, que me mandaran interesándose porque yo grabara con ellos, porque había mandado un demo tape. Entonces, cuando llegué, me dicen, pero si es que es finales de julio, tío, pero si ahora nos vamos todos de vacaciones, pero ¿a qué has venido aquí? ¿O vacaciones? Pues yo no, para mí no existían las vacaciones y cosas de esas. Total, que Ricardo Fernández de la Torre, que era el director artístico de la compañía, era además director de un programa que se llama Madrid Kilómetro Cero. En la antigua Habana, en el Paseo de la Habana, sí. en los antiguos...
Esto es de Radio Televisión Española, que había ahí.
Y ahí me dice, mira, le dije yo, pero Ricardo, yo no me puedo ir porque es que yo tengo una semana de pensión.
El camión de RTH ya se ha ido.
Nada, yo no sé, dice, bueno, pues vente ahí que te daremos 3.000 pesetas por cantar You Are My Destiny. Uh-huh. You are my destiny, que se cantaba, tú eres para mí, sentido de mi amor. Y yo llegué allí al este y volví con las 3.000 pelas, pagué la pensión y me volví en el DC-3 y vomité como vomitaron todos. Te lo juro, por favor, es que me estaba contando, estaba mi propia historia. Yo era el miserable que volvía en avión. El que había. Pero fíjate tú que yo vine una segunda vez ya a grabar directamente en noviembre del 61. Esto que te estoy hablando yo, sería julio del 61.
En los 60.
Y vuelves unos meses después ya para grabar.
Yo ya sí, claro, ya me sigo dándole la lata al tío, a don Ricardo. Don Ricardo, cae de lo mío, tal. Hasta que me llaman y grabo. Y primero me dice, la primera vez que oí la frase famosísima del Roca Muerto, es cuando yo le digo a don Ricardo Fernández de la Torre, don Ricardo, que he traído las canciones que he preparado, que eran versiones de los Tin Tops y cosas así, o sea, versiones de versiones y versiones. Y me dice el tío, pero Miguelito, ¿no te ha entrado? Si el Roca Muerto era de Málaga, el tío. Si el Roca Muerto. Y digo yo, pero don Ricardo, ¿cómo va a morir si yo no he empezado? ¡Que no es posible!
¡Qué mola el rock! Y entonces me hizo grabar Twist. Entonces yo hago el Twist, y me llaman inmediatamente el Reader Twist, claro. Pero un año más tarde surgen el Price. El Price fue la gran academia de todos los que estábamos allí.
¿Y la siguiente canción que te llevarías a una isla tiene que ver con el Price?
Claro, tiene que ver con el Price porque el What I Say de Ray Charles, una vez lo cantamos todas las bandas que tocábamos en el disco, en el Circo Price, que eran 7 u 8 cada día. Entonces, cuando venía una canción nueva, ahí no había piedad. Todo el mundo la quería tocar y si la gente se tiraba, se tragaba 7 veces el What I Say. What I Say era muy, muy aburrido porque tenía aquello del eso participa. Pero la cantamos todos.
Vamos a escucharla. Surge porque iba corto en una actuación en un local de Pensilvania, le quedaban 12 minutos para cumplir el contrato y entonces le dice a sus músicos, seguidme.
Una improvisación.
Exacto. Y luego se quedó que al acabar el concierto le preguntaban, ¿cómo se llama esa canción? La gente para comprar el disco. Decía, espérate, que le pongamos nombre, ¿no?
¿De tu época de navegante, Manuel?
Pues esta, yo he elegido una canción, bueno, a mí Ray Charles, Otis Redding, Janis Joplin, eso era el alimento cada día. Pero, como que hay que poner una mezclilla, pues he elegido el Emetek de George Moustaki, ¿no? Que me recuerda a mí, pues, el mar, el ir a Ibiza, el que vomitaba o no, todo, esa cosa. Y siempre que había alguien, como era un barco de vela, siempre que había alguien que decía, ¿cuándo llegamos, no? A Ibiza, ¿cuándo falta? ¿Cuándo llegamos? Yo siempre decía, alguien que me había dicho a mí, un marinero, el que me enseñó a velear, dice... Y yo siempre decía, ya estamos en Ibiza, porque ir a Ibiza en vela es ir a Ibiza, ¿sabes? No llegar. Llegar se llega con un yate de una hortera que llega, pero en la vela es el camino, es la velación.
Te ha quedado muy cabafero.
Bueno,
sí.
Total, he elegido este que me recuerda las mis aventuras del mar.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim.
Porque esto a mí me recuerda también el silencio del mar, ¿no? El silencio, a mí el viejo marinero que me enseñó a navegar me dijo una cosa casi de zen, ¿no? De un sufí. Dice, porque yo al principio, pues claro, no concebía que si el aire viene por aquí, el barco pueda ir así, ¿no? Hay que bordear, tal, bueno. Pero él me dijo, el día que tú sientas que el viento viene por la mura, hincha la vela. No, pasa por los obenques, pasa por dentro de ti y hincha la vela, sabrás navegar. Es como subir en bicicleta, que ya aprendes y ya no lo olvidas. Es como nadar, que una vez aprendes a nadar. Es decir, cuando sientes que el viento ha pasado por dentro de ti antes de llegar a la vela, ya estás navegando.
¿Qué ibas a decir, Miguel?
Maravilla, tío. No, que yo estoy... Bueno, sabía que venía a este encuentro...
Sabíamos que iba a pasar.
Bueno, se viene a este encuentro por esto.
Yo recuerdo que allí en Denia, en el Náutico de Denia, un día vino el rey emérito, sí. En su fortuna, campechano. Su fortuna y tal.
¿En el Birbón o en el Fortuna? Sí.
Que yo bueno,
vino y atracó y abarreó al lado de un... en la punta de un pantalán, al lado de donde estaba este marinero, que se llamaba Domingo, que ya estaba retirado, estaba arreglando el barco de un político, estaba allí con la manguera, en la cubierta, bandeando. El rey durmió esa noche allí, el emérito, y al día siguiente se levantó a las 8 de la mañana, el barco estaba pegado, el Fortuna y el esto. Y el Domingo, que era de pocas palabras y no hablaba castellano, eso estaba madreando.
¿Alguna
y
se iba?
Y sale el rey. Buenos días.
No, pero dilo bien. Buenos días.
No.
Dilo bien.
Bueno, con la lengua redonda. Buenos días.
La lengua redonda.
Y Domingo, sin levantar la cabeza, buen día. Y, ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal el día? Tal. Y el otro, pero ahora buen tiempo, ¿qué? Quedándole. Y este pasaba del rey total. Y de pronto dice, habrá buen tiempo, no sé qué. Y este dice, Gregalers, una palabra misteriosa. Gregalers era unos pájaros que van en bandada por encima de las olas y que anuncian Gregal, el Gregal, que es un viento de...
¿no? Contrario.
De un viento malo, ¿no? Y dice, Gregalers. Y regalaste. Bueno, total, que no le hizo ni caso. Y después, como en el Náutico siempre hay señorones y tal, pues era el Domingo, pero ¿qué has hecho? Pues si es el rey de España, pero ¿qué? ¿Eres? ¿Cómo eres, Domingo? ¿Cómo eres? Dice, rey.
Quiero
decir,
ni rey ni rey. Miguel, siguiente canción que te llevarías.
Pues mira, yo voy ahora a cambiar un poco porque voy a poner una canción que a mí, después de lo que los Beatles me habían impresionado desde el minuto uno, a mí lo que me interesó muchísimo estos tíos, cómo empezaron a evolucionar con la misma técnica que había, simplemente imaginando formas nuevas de grabación. Y yo he elegido Tomorrow Never Knows porque es que de pronto... a un tipo como Lennon, que de alguna forma no se gustaba nada, era un tipo que no le gustaba su voz, se le ocurre hacer esta canción y este tipo le da, la realización de la canción, hace la canción, porque Tomorrow Never Knows no sería tanto sin los efectos que se inventaron para esta canción, que eran totalmente manuales, no sí, había sí. Electrónica para nada... Invención electrónica.
A ver cómo suena.
Y mucho porro, ¿eh?
De los beatniks.
We'll be right back.
Oye, esta canción está inspirada también en los libros de Timothy Leary, con el tema de las drogas psicodélicas, sí, y demás, que acabó metido en política. ¿A ti, Miguel, te quedan ganas? ¿O crees que alguna vez has dicho, no me tiene que haber metido, me tiene que haber estado callado?
No, no. No, 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 yo soy un ciudadano...
¿Y lo notas cuando tienes que pagar Hacienda?
Claro, y además, oye, te digo una
eso
cosa...
Eso es lo que te convierte en ciudadano.
Claro.
Y el garrotazo que te da Hacienda.
Y sobre todo, he de decirte una cosa... No lamentar pagar Hacienda.
Claro.
Porque aunque yo no utilizo muchos servicios públicos, toda mi familia la utiliza. O sea, quiero decirte, yo soy un joven de la clase obrera, tío. Working class hero.
Como Lennon.
Como Lennon.
Manuel, ¿y tú echas algo de menos de tu época de cronista parlamentario? No sé cómo te imaginas que sería una crónica parlamentaria ahora, Manuel Vicente.
Pues... Bueno, cuando yo llegué allí al Parlamento, me encontré con una cosa, bueno, un momento muy tenso, cuando la pasionaria se cruzaba con
Blas Piñar,
cuando Carrillo se cruzaba con no sé quién, había una
Blas
tensión.
Blas Piñar,
vamos, Blas Piñar empezó por no levantarse cuando pasaba Andrés, ¿no? Y poco a poco, es decir, ahí fue la transición, para mí fue lo siguiente. En el grupo mixto estaban cinco. Estaba Blas Piñar, que ocupaba el primer escaño, después, y tres más para allá, era Vandrés, ¿no? Llegaba, Vandrés era el diablo, ¿eh? Era lo más terrorífico que pudiera haber para la extrema derecha, era Vandrés. Que después convirtió a todos los polimiles y los hizo del PSOE. Bueno, pues llegaba Vandrés y Blas Piñar no se movía. Vandrés saltaba por las piernas de tal.
Bueno, como en el cine cuando te jode que entren y salgan.
No se levantaba. Al cabo de un mes, yo lo observaba desde la tribuna de prensa. Al cabo de un mes veo... que Blas Piñar mete la tripa. Pasa otro mes. Y además de la tripa, ya hace un gesto. Pasa otro mes. Y medio se levanta. No del todo, se levanta. No. Pasa otro mes y ya se pone de pie para que pase.
Eso es la transición.
Y pasa otro mes y Vandrés dice, buenos días. Y aquel, buenos días. Esa es la transición.
Es brutal la imagen, ¿eh?
Sí, sí.
La película. Oye, convéncele a Rafa que has sido música clásica, pero no porque yo haya hablado contigo y te haya
presionado. Te iba a preguntar.
¿Eh? No, es que...
Ha habido una llamada previa, ¿no? Algo que te permita a ti lucirte.
No, igual trae algo de música clásica, pero yo no he sido. Lo has traído motu propio, ¿no?
Bueno, yo he traído el concierto de clarinete, pero no porque tal, sino porque a mí mi hijo me regaló, y mi nieto, me regaló una cosa, un aparatito que se pone en la... Yo uno de mis placeres de las que me he privado ya por motivos de vejez puta. Esto
era bañarme
en alta mar, ¿no? Bañarme en alta mar y tal. Y entonces con esto yo oía música dentro del agua, ¿sabes? Ajá. Y había una resonancia. Yo me ponía mucho a Pink Floyd, porque Pink Floyd es como hipnótico, es como magnético, sí. Es como... Sí, ¿no?
En la gira parafónica.
Pero un día probé... Bueno, y ahí la música se expandía hasta el fondo del mar, hasta el abismo, y se iba, pero a la sensación de varios kilómetros, ¿no? Y entonces un día probé con el concierto.
¿Concierto
de Mozart?
De clarinete.
Y entonces yo percibí una cosa que es de lo más maravilloso que yo he tenido como sensación. Es oír el concierto de clarinete de Mozart bajo el agua, y que el agua clarísima, un día que el agua era azul, que se veía a 60 brazas o a 100 brazas, se veía el fondo, ¿no? Y ver el concierto, el clarinete, expandiéndose por dentro del agua infinitamente, es de lo que no lo puedo hacer ahora, pero pagaría a Mefistófeles, yo le daría todo. Tú imagínate esto dentro de la obra.
Buah. Bueno, de las últimas
el viaje
obras.
Viaje a Ibiza en el barco, y esto me están entrando las, unas ganas.
De las últimas obras que compuso Mozart, homenaje a la masonería, su amigo sí. Steller, un concierto maravilloso, quizá el de los más bonitos que tiene.
Muy bien, ¿cómo has aprovechado de tu momento, Max? Muy bien.
Los tres sostenidos de la mayor en la armadura, en fin, homenaje a la masonería. Mike Rivers, ¿cuál es tu siguiente canción de la playlist?
Es una canción... a mí Sinatra, cuando empecé a quitarme las orejeras del rock, a Sinatra siempre le tuve como una especie de devoción por crooner. A mí me ha gustado mucho, yo creo que tengo características vocales para el crooning.
Hice, con la Big Band, fuiste por ahí, maravilloso.
Un disco con Big Band y eso, y ahí se experimenta lo que es... que la voz viaje. Y yo lo he oído en canciones que casi todas me han parecido acojonantes, y con Big Band, con grandes bandas, con Quincy, con todo. Pero oír Sending the Clowns con un guitarrista, he de deciros que es una de las experiencias más importantes que he tenido yo en mi vida, como escuchar a alguien que dices, esto es la perfección, y me encantaría oírla.
Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Where are the clowns? Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. But where are the clowns? There ought to be clowns.
Esa canción me recuerda lo que contaba Azcona. Dice, un buen abogado le sacaría un pastón a Sinatra, porque claro, esta canción la oye una pareja de novios, ¿eh? Y bueno, tal, y un día están en un pub, en un rinconcito a oscuras, y suena esto, y él dice, nos casamos.
Llevado por la música.
Sí. Estaban, que si no, nos casamos. Se casan. Y pasado el tiempo, se ponen esta canción y no era lo mismo. Daños y perjuicios.
Un paso.
A Sinatra, un buen abogado.
Le saca.
Por daños y perjuicios. Sí, le saca la hijuela.
Manuel, la siguiente canción también va por ahí. ¿Te da recuerdo de algún?
Sí, me recuerda al Chacalay en Valencia.
El Chacalay es uno de los bares históricos, ¿no?
Que era muy pequeñito, de una pista que era nada, y tocaba en vivo un saxo, un jazz, y un saxo y tal, y un vocalista. A mí me hubiera gustado, entre mis sueños, y de hecho un día me tiré en un escenario allí en Valencia, en un sitio que se llamaba El Coet, el petardo, ¿no?
Sí, así. El Coet.
Y empecé a cantar una cosa, y digo... Empecé a cantar y me echaron, de verdad. Pero el ideal de mi vida hubiera sido ser un crooner, ¿no? Cantar mirando a los ojos a una parejita, a ella, ¿no? Y sabiendo que ella me mira a mí, ¿sabes? Y que al chorbo... Y que al sorbo lo
ábrete, deja. Ábrete.
Es decir, eso es en los sueños de mi vida. Pero aquí yo he elegido una canción que me recuerda el Chacalay y aquella chica que no sé dónde estará. Pero, ¿sabes?
¿Has dicho el título de la canción?
No, Mi Corazón es un Violín. ¿No?
Mi Corazón es un Violín, de Helmut Zacarías, pero tocada, mi versión preferida es tocada a piano.
Ajá.
Miguel, tu última canción de la lista para llevarte a una isla desierta.
La he traído no por hacerme publicidad, que también.
Muy bien.
Estoy de promoción también, con un disco nuevo, sino porque esta canción tiene mucha parte de su existencia, tiene culpa a Manuel, ¿no? Porque... Sí, resulta que nosotros vamos a comer algunas veces con una peña que así de vez en cuando y Manuel durante los últimos tiempos nos llama, me decía Miguel, en la rampa de salida. La rampa de salida.
Puertas y rampas, despegue inmediato.
Armen puertas y rampas.
Sí, sí, sí.
Armen puertas y rampas.
Primero dicen procedimiento.
Sí, sí, sí.
Atención, procedimiento. Puertas y rampas. Despegue
Entonces,
inmediato.
A mí se me ocurrió un buen título para hablar un poco en coña de la situación en la que nos encontramos Manuel y yo, ¿no? Que en el sentido de que vemos la rampa y la vemos con, pues así, con un...
Con mosqueo.
Un cierto mosqueo y unos guiños de hacernos así mucho, de hacer visajes. Levantar las cejas.
¿Qué tal te va?
Sí. Y entonces eso me inspiró esta canción. Pero que significa todo lo contrario.
Es preciosa.
Que significa todo lo contrario, que significa un canto a la vida.
De optimista.
Claro, que tiene un rollo de, desde esta edad, pues también, y aunque esté regular, pues estará.
Tiene sus cartas.
A ver cómo suena.
Cada edad tiene sus cartas.
Canto esta canción que se lee. Nos contamos nuestras vidas, aunque algunos vayan de faro. No es un rollo presencial, es más bien un estado mental. Es la rampa un no lugar que fluctúa con tu percepción. Si algún día sale cruz, búscale las vueltas, cámbialo. Tu sonrisa interior, dicen que se espanta el mal humor. Oh, oh, oh. Porque esta canción que celebra la vida y la alegría que da cantar, aunque estés regular.
Esto es adelanto del disco que saldrá después de verano, habrá gira también.
Bueno, el single ya ha salido, pero sí, tenemos un disco que se llama El Último Vals, que no tampoco es simplemente...
Bueno, como estamos, ¿eh?
No quiere decir nada. Es una canción.
No es
una
canción. Podrías haberle puesto Vuelo a Nicho, como decía Jorge de Legales.
El último clavo para la Nicho.
Hueles a Nicho, decía.
Pero no, no. Yo, esta canción, la línea que a mí me gusta mucho es que cuando un coro que hay en la canción le dice que nos dice Vicente en griego, Caronte se siente más porque le incineran el metal. Como ahora no hay entierro, hay solo incineraciones. Ya, pero era una coña por mencionarlo, por demostrarle el cariño y la admiración que le
pero
tengo.
Pero bueno, habrá disco, habrá gira, te dan un premio en octubre en la Sorbona.
Sí,
hay eso un premio. Sí que me da envidia. Sí.
Ahí te hubiera gustado, ¿eh?
Ahí para todo.
¿Sabes? A mí me da vergüenza entrar en la Sorbona. Es que me envisto del traje del impostor, pero ¿qué hago yo en la Sorbona?
No, méritos sobrados. Dices, Max, tú nunca llegarás ahí. Miguel, no. Ya va.
¿Pero qué es un honoris causa de esos?
No, es un premio que da la OPI, que es una organización de periodistas iberoamericanos, y según contaban en la convocatoria del premio, era porque había aparentemente contribuido a...
Fantástico, a este, maravilloso.
Oye, ¿sabéis que habéis elegido también una canción más, que es esa que os haría salir de la isla desierta a nado, aunque os jugaréis la vida con los tiburones, esa que no soportaríais escuchar? ¿Cuál es la tuya?
La mía es El Tamborilero. Pero yo a Rafael le tengo mucha simpatía, ¿no? Le valoro
un saludo
mucho
a
como
Rafael.
Artista y tal, y me cae muy bien y tal. Pero El Tamborilero es que a mí me recuerda la Navidad, ¿no? Esa cosa... Pero es por decir algo, ¿no?
Vale. Bueno. Pues tienes algo en común con David Bowie. Él también odiaba El Tamborilero. Sí.
Porque esa es una canción universal,
sí,
¿no?
Sí, es un villancico universal. Vamos a escuchar una cosa, mira. And they told me ba-rum-ba-bum-bum, a newborn king to see, ba-rum-ba-bum-bum. Este es un especial navideño de Bing Crosby, en el que participa David Bowie, con 30 años David Bowie, acaba de lanzar Heroes, pero él odiaba al tamborilero. Y cuando llega a grabar dicen, tienes que cantar el tamborilero, y dice, no, no. Y entonces se inventa lo siguiente. Can it be? And years from now, perhaps we'll see. Our see the day of glory. See the day when living peace, peace on earth. Bing Crosby se queda cantando El Tamborilero y Bowie hace su canción Peace on Earth.
Sí,
exacto.
Sí.
Bing Crosby, esto se graba en el 77 y luego Bing Crosby muere jugando al golf en La Moraleja.
Aquí en Madrid. Murió.
Unas semanas después de grabar esto, no llego a escucharlo. Esto,
Rafa,
no llego a verlo.
Esto está tan bien traído que creo que voy a hacer el siguiente programa contigo. Y Miguel, ¿cuál es tu.
Pues yo, mira, he escogido una de las canciones, no la, quiero decirte, después del tiempo la aprecias. Tiene. Pero El Emigrante, de Juanito Valderrama, que es que era una cosa del desgarro este que a la que estábamos acostumbrados, a los que queríamos que teníamos que acostumbrarnos por el tiempo que nacimos, ¿no? Lo de la... Me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil.
Es como de Doctor Menguel, eso.
Sí, eso es lo mejor.
Como
eso
es lo mejor.
No me toques eso.
No, yo sabía. Ni la toques. Yo sabía que iba a haber conflicto.
Ni me lo toques.
Ya sabía que iba a haber conflicto con Manuel porque sé que es una de sus. Pero yo te digo una cosa. El rollo es que cuando lo oías, ¿no? Y esas melismas finales que tan lejanas.
Me gustaba mucho a Franco esa canción. A Franco le costaba mucho.
Sí, por eso a mí no.
El primero que escribió Labios de Rubí y Dientes de Marfil era un genio. Sí. Un genio.
Pero Dientes de Marfil sí, pero arrancárselo para hacerse un rosario, para poder leer en el extranjero.
Eso es lo mejor que se ha escrito.
Tengo que hacer un rosario con tu diente de...
Qué jóvenes éramos y qué apretada teníamos la carne, ¿eh? Qué apretada teníamos la carne.
Sobre su cuenta divina, ella con Nardo y a mí.
vamos a plegar ya.
Sí,
Rafa,
con esto ya estaría.
Mira, yo creo que el éxito del programa se debe no a nuestros comentarios,
sino
sobre todo los tuyos, que no venían nunca a cuento, pero sí a que hemos sido capaces de ofrecerles a nuestros invitados las canciones que ellos han pedido en la versión que ellos han pedido, y no le ha pasado ni a Miguel ni a Manuel lo que le pasaba a Ingrid Bergman en Casablanca, que por más que le pedía El tiempo pasa,
nunca
a Sam,
aceptaban.
¿Sabes, no? En la versión definitiva.
La
de
definitiva,
Casablanca,
la original, la tienes.
En la versión definitiva ocurre esto.
A ver.
Hola, Sam.
Hola, señorita. No esperaba verla de nuevo.
Ha pasado el tiempo.
Es verdad. Ha pasado mucha agua bajo el puente.
Toca mi vieja canción.
Sí, señorita.
No puede ser.
¡Oh, cabrón!
Max barriendo para casa, pero, ¿no? Esto es para poner la letra de tu abuelo, ¿no?
Pero si mi abuelo no hizo nada.
En algún caso añadió la letra,
nada,
¿no?
Fue todo Dionisio Ruidrejo.
Ajá. Me parece demasiado acabar con el Carasol. Mira, ya que salí antes El emigrante, vamos a poner una de la época, pero con su historia. Porque aunque muchos identifiquen Suspiros de España también como canción franquista, era el himno para muchos de los que estaban realmente fuera, exiliados.
Sí.
Va, es el temazo, tío.
Cuatro rayitos de sol, ya sé con ello una mil. Ya cumplí su voluntad.
Esta llegó a funcionar también incluso un tiempo como banda sonora, bueno, como sintonía de Radio Pirenaica, la que emitía desde Praga y desde Moscú, y era bueno, con mucho valor para los emigrantes. Fue la que eligió Vázquez Montalbán para que sonara en su entierro, esta versión de Diego Cigal. Fíjate. Pues Miguel Ríos, Manuel Vicent, muchísimas gracias de verdad por este rato de conversación.
Un gustazo enorme. Para la verdad es que no tengo palabras, solamente tengo música.
Y estupenda, mucha ahora suerte con la gira. Muchas gracias por venir.
Gracias.
A los dos, a vosotros.
Dos por cuatro. Con Máximo Pradera y Rafa Panadero.
Ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.